COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. Las fiestas de Vitoria viven hoy su segunda jornada completa. Atrás queda la concentradísima agenda institucional de los días 4 y 5 que lleva de cabeza a los representantes municipales de acto en acto prácticamente. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. De manera especial, ese estar presente en todos los sitios afecta a la alcaldesa Maider Etxebarria, que sin embargo ha sacado un ratito hoy para venirse aquí a la radio y charlar con COPE Euskadi. Maider Etxebarria, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿cómo lleva las fiestas ahora que han pasado los dos días más fuertes, así hablando en compromisos institucionales?
Pues la verdad es que estoy encantada porque son unas fiestas que hemos debutado con un nuevo celedón. Hay, como sabes, un gran ambiente festivo, mucha alegría por la calle y la verdad es que por ahora solo puedo decir que se vive la ciudad, que la ciudadanía es que se ha fundido con la ciudad y que estamos proyectando una imagen de fiestas muy entrañables, muy familiares. También para todas aquellas personas que nos vengan a visitar de fuera.
Bueno, y de momento crucemos los dedos, están siendo unas fiestas tranquilas, no ha habido denuncias, creo que se está investigando alguna cosita, pero menor, ¿no?
Sí, en principio ha habido algunos robos, alguna peleica, pero vamos, en principio nada reseñable por ahora, y me quedo con el lema que dijo y que expresó el otro día muy bien Iñaki Carejazo, el nuevo celedón, que fue muy directo y el tío subió a la balconada y lo primero que dijo fue que el que venga a molestar, pues que se quede en su casa. Así que hago mías sus palabras y eso, está todo el mundo bienvenido a nuestra ciudad, bienvenida, y por supuesto siempre las puertas abiertas para el que venga a disfrutar, para el que venga a pasárselo bien, para que venga a querer nuestra ciudad y a querer a nuestra ciudadanía. Pero si hay alguien que quiere molestar o que viene con ganas de bronca o los mismos de aquí, pues que se queden en su casita y nos dejen tranquilas.
Déjeme que comparta una cosa que me pasó ayer.
Claro.
Después del paseillo quedó todo sucísimo, lleno de papeles, de vasos de plásticos, el suelo pegajoso. Yo no sé si en vez de estar concienciados con no manchar, con tirar la basura, vamos un poco hacia atrás. No sé si será un paréntesis festivo o me pareció que no nos hemos comportado como debiéramos.
Pues la verdad es que con ese tema hemos reforzado todo el operativo de limpieza. La verdad es que lo hemos reforzado, casi triplicado para estos días, y efectivamente, bueno, ya me gustaría a mí que cada uno pues no ensuciase estos días con alcohol de por medio y con más desenfreno. Pues la verdad es que sí que me gustaría que la gente estuviese más concienciada, pero bueno, en fin, son unos días excepcionales en los que la gente se desmadra un poquillo más de lo habitual, también forma parte de lo que son las fiestas de Vitoria, pero bueno, yo como institución y como alcaldesa pues sí que pediría a la gente que disfrutase, pero también que en su casa tampoco tira las cosas por el suelo. Ajá. Así que bueno, pues es un poco de compostura y respeto hacia nosotros mismos.
Se están viendo, usted lo decía hace un momentito, mucha gente en la calle, hay muchas familias, mucho ambiente, y se están viendo también turistas. Hay gente que también se ha acercado a Vitoria. Yo creo que cada vez las fiestas se conocen más también fuera de la ciudad, así que por eso le voy a preguntar, más allá de la presencia de turistas, por esa anunciada tasa turística. Lo abordábamos aquí hace unos días con hoteles de la ciudad y les parecía que quizá pudiera desincentivar la llegada, teniendo en cuenta que Vitoria no es Donosti, por ejemplo.
Claro, la casuística de Vitoria es completamente diferente al de otras ciudades que quizá tengan o se haya convertido en un problema el turismo. Nosotros,
claro,
tengo a gala decir que hemos venido trabajando desde hacía muchos años en una estrategia turística sostenible, apostando por nuestro modo de vida muy sostenible, muy saludable, en la que se potencia el anillo verde, todo lo vinculado al medio ambiente, y que hemos querido buscar ese tipo de turista también. Yo he hecho 100.000 campañas turísticas, hemos hecho muchos viajes de prospección, vinculándonos también con medios de comunicación que querían resaltar estos factores diferenciales de Vitoria. Y la verdad es que la pandemia, dentro de que fue una desgracia que tuvimos que sufrir todos conjuntamente, cada cual en su pellejo, ¿no? Pero nos hizo ver que éramos un faro para otras ciudades, que es que estábamos, yo ya sabía que estábamos haciendo las cosas bien, pero es que la pandemia nos lo vino a reforzar, porque yo creo que prácticamente todas las ciudades españolas y europeas nos han pedido saber cómo estamos realizando esta estrategia sostenible en la que buscamos un perfil de turista respetuoso con el medio ambiente, con nuestras tradiciones, con nuestra manera de entender nuestra ciudad. Así que orgullosa por esa puesta en común también con los hosteleros, también con las empresas de congresos y desde luego que la tasa turística revierta en beneficio de nuestra ciudad, de nuestros recursos. Y siempre es bueno seguir potenciando nuestros recursos teniendo en cuenta que tenemos muy clara cuál es nuestra estrategia turística.
Pero es momento ahora de implantar la tasa turística, ¿le parece?
Ahora es momento de seguir reforzando los servicios turísticos y siempre que reviertan los servicios turísticos y en los recursos, no creo que sea una mala postura de cara a seguir atrayendo un turista respetuoso con nuestra manera de ver la ciudad.
Sé que tiene usted, hablando de otra cuestión que trasciende a las fiestas, sé que tiene usted pendiente entrevistarse con el nuevo Lehendakari, con Imanol Pradales, y ya se ha reunido con algunos consejeros, ¿no?, del Gobierno Vasco.
Sí, por supuesto. Bueno, es que con muchos tengo mucha relación personal de todos estos años que hemos venido trabajando. Ayer mismo venía a la medalla de oro el viceconsejero, el que fue en su momento mi consejero, Alfredo Retortillo. Así que, por supuesto, a nivel profesional, reuniéndome ya con varios consejeros, antes de ya llegar con la petición de los Reyes Magos que les haré a cada uno de ellos y a cada una de ellas a partir de septiembre, por supuesto, reuniéndome con todos los que se pueda en estos momentos, una puesta en común. Les estoy explicando el sentir de nuestra ciudad en los ámbitos en los que cada uno tiene sus competencias y creo que es una ocasión fantástica para hacerles ver cómo es la ciudad, explicarles nuestros puntos de vista y sobre todo solicitarles, que es la manera en la que yo trabajo, una estrategia común de coordinación interinstitucional. Lo estamos haciendo ahora mismo también con un operativo de fiestas de Ertzaintza, de policía local. Es decir, yo voy a seguir trabajando en esta tónica, a mí me funciona muy bien seguir coordinando. Desde luego, uno no puede ir por libre por la vida, siempre es mejor que te apoyes en los demás y tú también a apoyar a los demás para de esta manera sentirte más fuerte.
La Carta a los Reyes Magos quiere decir las necesidades de Vitoria en cada uno de los ámbitos.
Por supuesto.
A Maider Etxebarria, más allá de que sea alcaldesa, ¿a usted qué le gusta en fiestas? ¿Qué no se pierde en fiestas? Y ahora que le va a permitir un poquito más de respiro después de pasar el día 4 y el 5, que son los principales que requieren de su presencia, ¿dónde va a estar?
Pues además de seguir con los actos institucionales, la agenda institucional, que es lo que estoy haciendo hasta ahora, y agradecer también a los medios de comunicación que estáis haciendo de faro y de escaparate de nuestra ciudad de esta manera tan bonita. A mí hay cosas que desde cría pues me han gustado mucho y que las sigo yendo a ver, que pues no podía faltar el jolgorio y el cachondeo que tienen los blusas y las nescas, ¿no? Que pues te lleva esa adrenalina que tiene esa juventud, pues hace que se sienta uno muy vivo. Luego extendemos las guitiberas, que siempre me han parecido especiales, hoy a la mañana. A las noches siempre están los fuegos artificiales. Hay cosas que las he hecho con mis padres y las sigo haciendo. Es una manera de vivir nuestras fiestas. Y tengo que decir, ya no solo como alcaldesa, sino como ciudadana de Vitoria, que creo que tenemos las mejores ciudades de España, o las mejores fiestas de las ciudades de España, porque es que son unas fiestas, y no suele pasar esto en muchas ciudades, en las que si sales a la calle ves a cuadrillas de gente joven, de blusas, de nescas, combinado con los chiquillos pequeños, con los abuelos. Es decir, la ciudad se funde en una y eso me parece una atmósfera muy, muy entrañable. Y yo la verdad es que solo lo he vivido, ese sentir conjunto, una ciudad conjunta que se vuelca en estas fiestas, lo he vivido siempre en Vitoria.
¿Qué mensaje, cómo le gustaría que transcurrieran y terminasen estas fiestas?
Pues que la gente que las conoce ya, que la siga disfrutando a tope como lo está haciendo, que son momentos muy especiales en los que uno se acuerda también de muchas cosas de cuando era pequeño y las ha vivido en su familia, con sus amigas, porque hay muchos reencuentros, es muy bonito, viene muchísima gente de fuera que son de Vitoria pero viven en otras ciudades, hay comidas familiares y yo creo que eso se sigue teniendo que potenciar. Y luego por otro lado también hay mucha gente que viene a visitarnos por primera vez y mi mensaje es eso, que disfruten de estas fiestas tan maravillosas, siempre por supuesto teniendo en cuenta que hace falta respetar, que no cada uno no puede hacer lo que le dé la gana sin respetar al de al lado, unas fiestas en igualdad y desde luego estrechando vínculos familiares, estrechando vínculos de amistades, conociendo a nuevas personas y visitando esta ciudad tan maravillosa que ofrece estas fiestas tan espectaculares.
Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria, muchísimas gracias y felices fiestas.
Muchas gracias a la COPE por habernos invitado. Gracias.
Sigues escuchando Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No para, muchísimo menos en este contexto de Juegos Olímpicos, y aquí en la COPE estamos ahí a chupando rueda, a lo que se suele decir, ahí al cabo de la calle. O no es así, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenos días.
Totalmente, buenos días. Ahí estoy chupando rueda detrás de Benepoel, detrás de Roglic o detrás del que haga
de
falta.
De que el que haga falta, efectivamente. Así que, bueno,
ya que pues, has abierto con ciclismo,
pues tiramos por ahí.
Tenemos la clásica de San Sebastián, más que nada. Mira, por ir anunciando, nos queda mucha semana. Pero bueno, pues ya vamos diciendo que es uno de los grandes eventos del ciclismo, sobre todo para nosotros, la clásica de San Sebastián. Y lo clásico del verano también, el culebrón Nico Williams, que sacudíamos ayer, ya sabes, con la noticia COPE, informando de que se queda en el Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues Nico Williams ya trabaja en Lezama, imagínate.
Entonces
esa imagen,
claro, esperadísima. Ha encantado. Sí, a los hinchas del Atleti, vamos.
Se ha ido a entrenar esta mañana, ha enviado además un Instagram, un vídeo, en plan, estoy aquí, en casa, vengo
dejadme
a entrenar.
Dejadme tranquilo, que ya está claro pues todo. Vale.
Y me cuenta Peña además que la intención del muchacho es estar disponible para jugar ante el Getafe. Fíjate que
el mensaje que envía
tiene un calado, tiene una potencia muy grande, más allá igual de lo que muchas personas ahora mismo puedan creer y entender. Yo creo que los que mejor lo entienden son los aficionados puros del Atlético de Bilbao, que entienden ese sentimiento tan maravilloso, ¿no? El hecho de que tengas una estrella mundial, que para él ahora mismo sería súper fácil irse al Paris Saint-Germain por todo el oro del mundo, irse al Fútbol Club Barcelona como la principal apuesta del club blaugrana, que a pesar de que no tenga grandes capitales, estaba dispuesto a mover esa maquinaria y esas palancas de las que habla siempre Laporta para fichar a Nico Williams y tener a los dos extremos, ¿no? A Lamine Yamal y a Nico Williams para hacerle pupa al Real Madrid. Y que este tío coja y diga, no, este año todavía no. Año...
Me quedo en casa, sigo
no
en casa.
Toca. Me ha hecho grande también el Athletic Club de Bilbao. Voy a seguir en casa y con mi hermano sacudiendo los costados. El Athletic Club de Bilbao también está haciendo un equipo muy bonito. Es una temporada apasionante para jugar. Recordemos que van a jugar la UEFA Europa League. Y sabes que la final de la UEFA Europa League es en San Mamés.
Además, un acicate más, chaval, ¿no? Para llegar.
Es que,
o
es
para
que
buscarlo.
Yo me pongo en la cabeza de este muchacho, que es ambicioso, pero también alegre. Es familiar y también dispuesto, activo. Y yo creo que este chico sueña con algo que es glorioso, que podría conseguirlo con el Paris Saint-Germain, con el Barça, grandes títulos, grandes proezas. Pero, ¿cuánto vale levantar, imagínate, una UEFA en San Mamés con el Athletic Club de Bilbao?
No, yo creo que acierta, claramente, Nico Williams,
Sí, y luego que verdad que es muy joven, ¿no?
No
y
se
que...
cierra ninguna puerta, al revés.
Claro, iba a bañarse de dinero igualmente, porque la calidad le sobra y tarde
tiene
o temprano,
tiempo,
bueno,
tiene
pues.
Tiempo,
y el Athletic Bilbao te digo también, que parece que el Athletic Bilbao que no tiene un duro para gastar en superestrellas, y por supuesto, que muchos huevos los va a poner en esta cesta y que va a intentar aferrarse a Nico Williams porque sabe que le puede dar calidad diferencial para estar entre los mejores de la liga y para hacer un gran papel en Europa.
Y
te digo ahora mismo, con Nico Williams, uno de los principales candidatos, desde luego, a llevarse la UEFA Europa League. Bueno, yo también me alegro muchísimo porque le da competitividad y desde luego me alegro muchísimo también por Pedro Morata, por los compañeros de la cadena COPE que han adelantado esta información después de enterarse de que Félix Tainta, el representante de Nico Williams, le comunicó al Paris Saint-Germain que el chico se queda en el Atleti. Yo, pues, encantado. Miramos también a mañana, que tenemos el penúltimo amistoso de preparación. Va a ser en Birmingham y ante el Aston Villa de Unai Emery, del Ondarribitarra. Unai Emery, partido de preparación de cara a ese 15 de agosto que arranque la Liga, el Atlético de Bilbao contra el Getafe. Y luego de la Real, que se están ejercitando esta mañana en Zubieta, con la mente puesta también en amistoso el próximo viernes en Alemania, ante el Unión Berlín. Ya desde ayer con los internacionales y campeones de Europa y con la mirada puesta en Mikel Merino, que se habla mucho de la oferta del Arsenal y demás, pero por las puertas que nosotros hemos podido tocar, tanto de su agencia de representación, en donde de momento dicen que la pelota está en el tejado de la Real Sociedad y que ellos son conscientes de que el Arsenal no se ha dirigido formalmente todavía a la Real, y en la Real nos confirman esta información, no hay propuesta formal todavía encima de la mesa de los Gunners, así que ese es el primer paso para que se empiece a negociar la salida de Mikel Merino. Mientras tanto, también entrena en las instalaciones deportivas. Pendientes también de Carlos Soler, por ejemplo, que quiere irse del París Paris Saint-Germain y gusta mucho a la Real Sociedad, pero también quiere el Aston Villa este futbolista y tiene más pasta que la Real, o sea que hay situación complicada. Patata caliente con Umar Sadiq, que fíjate, atención a las condiciones que pone este muchacho para salir de la Real. Primero, importante, es el fichaje más caro de la historia de la Real. Por encima de los 22 millones de euros costó. Joder. Fue un soberano fracaso, porque sí, a mí me duele mucho decir estas palabras catastróficas que tanto nombramos los periodistas deportivos, pero es que si tú en una empresa inviertes 22 millones de euros y sale mal, te vas a la calle. Bueno, pues este muchacho ahora quiere quedarse todavía en la Real Sociedad y para salir pone condiciones como: solo quiero que me fiche un equipo de la Liga Española, quiero clubes por encima del décimo puesto y que me paguen la ficha, la alta ficha que tengo en la Real. Si no, no salgo. Entonces, la Real Sociedad no puede sacarlo, ni cedido ni traspasado de momento con estas condiciones.
Problema.
Nada, lo tiene muy complicado, muy complicado. Y mira, para cerrar el fútbol, vamos avanzando, el Deportivo Alavés, que ya sabemos, nos han contado que Giuliano Simeone no va a volver a la disciplina babazorra porque el Atlético de Madrid ha tomado la decisión de que se va a quedar con el hijo del entrenador, de Diego Simeone, para la próxima temporada. A mí me parece una idea acertada por parte del Atlético, porque este chico tiene mucho potencial. Se está hablando de que se van a reforzar en las últimas horas con Julio Álvarez, el delantero de Manchester City. Van a formar un equipazo potente, los colchoneros, con el fichaje también de Alexander Sorloth, de Robin Lenormand. Bueno, y se quedan con Giuliano Simeone, que les va a aportar también mucha energía en el frente de ataque. En la Sociedad Deportiva Eibar, la noticia pasa por la renovación del extremo izquierdo Eric Pérez hasta 2021. También algo interesante y emotivo, identitario, porque es un canterano nacido en Ermua que pertenece al club armero desde que era cadete y renueva hasta 2027. Y Juegos Olímpicos de París, atención al disparo de noticias,
Sí.
La bilbaína Gracia Alonso de Armiño, plata en baloncesto, 3x3. Lo que han hecho estas chicas, sublime, porque nadie daba un duro por ellas cuando empezó el torneo, cuando empezaron los Juegos Olímpicos. Han ido pasando poco a poco. En semifinales, la gran macheada, la gran proeza, eliminando a las favoritas, a las estadounidenses, se plantan en la final y pierden de un punto.
Con Alemania,
y en el último minuto.
Sí.
O sea que, para sacarse desde luego el sombrero y felicitarlas. También los chicos de la selección española masculina de fútbol, con Pacheco Turrientes y Sergio Gómez, jugadores de la Real, que remontaron y ganaron 1-2 a Marruecos.
Sí, cuando
y ahora
tenía
van a tener
aquello
que
mala pinta, Estuve escuchando a los compañeros.
Se cerraron bastante los jugadores de Marruecos y aunque se cierre, es una selección que tiene contragolpe, que tiene estampida.
Entonces,
claro, tú puedes estar jugando por fuera todo el rato intentando meterte en área y tal, que ellos te roban, te montan una contra y te de hecho hubo varias ocasiones, hubo varias situaciones de gol para los marroquíes, pero al final se impuso la calidad del fútbol de la selección española y también un poco la fortuna en algunos momentos. Pero bueno, que ya estamos en la final y que vamos a tener que jugar contra los anfitriones, casi nada contra la selección francesa. Complicado el asunto, complicado. El próximo viernes, 6 de la tarde. Luego, la que cayó en piragüismo, en Calla Cross, fue la Lasartearra Mayalen Xurrau, que es toda una institución en el piragüismo, y dijo, bueno, que es un poco el kayak surf, el Calla Cross, perdón, es una disciplina,
sí, que es nueva.
Una nueva modalidad, y es un poco incómoda, sobre todo si sales por una calle no muy buena, como le pasó
como
a ella,
pasó.
Es complicado, y luego con las competidoras que tenía, ¿no? Ella lo contaba también a los compañeros de COPE, que bueno, que es muy difícil competir, y en esas condiciones más todavía. Y luego, atención, mañana en balonmano masculino, cuartos de final, la España de Caudi y de Garcendía se va a medir mañana, 9:30 a.m, muy temprano, a Egipto, en busca de las semifinales. Estos también se empezaron dando golpes en los primeros partidos, o sea, ya todo el mundo pensando adiós, allá se van y de repente ganan a Croacia.
De menos a más, eso es.
Sí, se van metiendo ahí, oye, pues no está mal, ¿no? No está mal.
Pues ojalá.
Y estamos muy atentos a cualquier actualidad del día, porque se puede dar en cualquier momento, sobre todo en el mercado de fichajes, ya digo, tanto en el Deportivo Alavés como en la Real Sociedad o en el Athletic Club de Bilbao, que todavía podría a lo mejor reforzarse con algún retoque. En todo caso, yo creo que el Atleti está bien configurado ya, desde mi punto de vista, de cara a la próxima campaña. Hay jugadores vinculados a los equipos como la Real, el Deportivo Alavés o el Athletic Club también, que están sonando para otras formaciones, como por ejemplo puede ser Laporte, Aymeric Laporte, que está en el fútbol árabe, ex central del Athletic Club de Bilbao. Pues parece que el Atlético de Madrid también está dispuesto a firmarle. Andan entre Hamco y Laporte. Yo no sé, el Atlético de Madrid está haciendo una inversión bestial. Se habla de 75 millones de euros, 80 millones de euros por Julián Álvarez, el delantero del Manchester City. Y oye, acaba de firmar a Lenormand, acaba de fichar a Alexander Sorloth. el potencial que van a demostrar tanto Real Madrid como Barça y como Atlético de Madrid es prohibitivo de cara al resto de equipos para pillar plaza en Champions League. Así que vamos a ver qué pasa el próximo año. Nosotros lo vamos a disfrutar muchísimo, desde luego, con el Atlético de Bilbao, con la Real Sociedad y con el Deportivo Alavés. Y te cuento una pildorita de los compañeros de ITV, porque van a poder dar las autonómicas, van a poder dar los partidos de los lunes, ¿eh? Por si alguien no se haya enterado, cada vez que juegue un equipo vasco el lunes, lo va a poder ver por la televisión autonómica, por la televisión
ITV. Eso le suele tocar al Alavés, mira.
Pues mira, ya los lunes, estos lunes que, aunque juegue fuera, juega fuera, imagínate, pues sí. Madre mía, por lo menos lo ves en casa. Imagínate, bueno, los niños que se tienen que ir al cole, ¿no? Claro. El día siguiente y tengan que ir al estadio, ya no podían ir los lunes. Los lunes era una auténtica desfachatez.
Terrible.
Pero bueno, ahora por lo menos podemos verlo por la tele.
Pues aunque sea premio de consolación, algo es algo. Marco Antonio Sande, gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta mañana. Vamos a ver cómo se presenta la meteorología. Nos vamos hasta Euskal Met, Nayara Barredo, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, se han cubierto los cielos. Está hoy el tiempo un poco gris.
Sí, eso es. La verdad es que durante la tarde vamos a seguir, con abundantes nubes bajas en toda la mitad norte, aunque puntualmente, sobre todo en Vizcaya, sí que se pueden abrir algunos claros. En Álava todavía también tenemos algunas nubes que ya se van rompiendo, van yendo a menos, y así seguiremos durante la tarde. Así que esperamos que a lo largo de la tarde, en muchos puntos de Álava, luzca el sol. Lo que sí vamos a notar hoy también es algo menos de calor que ayer, En puntos, por ejemplo, en Vitoria ayer alcanzábamos los 30 grados. Bueno, pues hoy nos quedaremos en el entorno de los 25 o 26 grados prácticamente como en todo el territorio. Y nuevamente notaremos también ese viento de componente norte que irá entrando a lo largo de la tarde.
¿Y mañana, Nayara?
Bueno, pues mañana miércoles seguimos con una situación bastante similar. Además, nos va a afectar un frente, llega bastante debilitado, pero nuevamente nos va a dejar cielos muy cubiertos en toda la vertiente cantábrica, también posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas, incluso algún chubasco de forma puntual. Y hacia el sur, a medida que nos desplacemos hacia el sur, bueno, pues la nubosidad no estará tan rota. Mañana también en puntos de Álava podemos amanecer con nubosidad, pero bueno, a lo largo de la tarde, en las horas centrales del día, podría romperse un poco esa nubosidad. Y en Álava, por ejemplo, en el centro y sur de Álava, pues no esperamos que llueva. Pocos cambios en las temperaturas, así que amaneceremos otra vez con ambiente bastante templado. Y en cuanto a las máximas, bueno, pues nuevamente repetiremos esos valores en el entorno de los 25 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y en las carreteras, atención a este punto, a la AP8 en Irún, sentido Cantabria, porque tenemos retenciones que llegan ya a los 8 kilómetros. En el resto de carreteras, normalidad.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Con las nubes que tenemos este martes en Euskadi, no sé cómo estarán las playas, si habrá más paseantes que bañistas. Yo soy Galzar Soro, portavoz de Socorrismo y Salvamento de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Qué tal estás, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
¿Cómo está la cosa? ¿Más paseante que bañista o qué?
Pues a la par, pero de los dos poco.
Ah, claro. De los dos poquito, así, ¿no? Sí. El día no acompaña demasiado, sí.
Sí, hay unos poquitos bañistas, hay unos poquitos paseantes, pero de momento poquito.
Bueno, y quien se acerque, ¿qué banderas se encuentra? A ver.
Pues mira, tenemos bandera roja en la playa de La Arena, Barinache, Arrietracha, Biribil, Lada y Laiga.
Vaya.
Luego tenemos 9 playas con bandera amarilla, que son la de Arrigúnaga, Gorrondache, Lentxia, Baquio, Arichachu, Lairachu, San Antonio, Ovella y Carraspio. Y el resto de arenales, eso sí, los tenemos todos con bandera verde.
Así que está revuelto el mar, ¿eh?
Sí, está un poquito revuelto.
Con eso las medusas igual ni se acercan.
Pues mira, en una de las playas, en la de Laga,
sí,
que es la que tenemos, ya tenemos de por sí bandera roja puesta, pero sí se ha divisado medusa y está bien colocada la bandera de las medusas.
Además, la temperatura, ya decimos que el día no acompaña demasiado, pero ¿en qué grados, en qué baremo se mueve?
Pues mira, tenemos una temperatura en el agua de 21 grados y en el ambiente de 23 grados.
¿Y el horario de mareas hoy cómo lo tenemos?
Pues mira, la bajamar ha sido a las 12:30 horas y la pleamar va a ser a las 18:46 horas.
Bueno, pues hoy menos trabajo. Tampoco viene mal, ¿no? Un día de relax.
Eso, sí, sí. No nos relajamos nunca, bueno. pero sí, sí. Se nota, hay diferencia cuando hay mucha gente, cuando hay poca.
Gracias, Andoni. Mañana más. Agur.
Vale, venga, agur.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y en Guipúzcoa también tienen una bandera roja en la playa de la Zurriola, en San Sebastián, por aviso de oleaje en este caso, y banderas amarillas en los arenales de Santiago, en Deva, en Itxurun, Zumaia, Gaztatape, en Guetaria y Antilla, en Orio. En el resto de playas, bandera verde.
Información ofrecida por Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoako Foru Aldundia.
Es Luz Casal, inconfundible, la cantante gallega, llega hoy a Vitoria. Va a traer a la Plaza de los Fueros su último disco, Las Ventanas de mi Alma. Un trabajo el más personal y reflexivo. Su icónica voz, única y emocional, va a sonar a partir de las 12 de la noche, como les cuento, en la Plaza de los Fueros, uno de los platos fuertes de los conciertos de fiestas de este año. Su condición de Los siguientes, como le decía nuestro técnico David, son Sune en la Plaza del Machete y en la Plaza de la Provincia, Transcabaret Show. Propuestas variadísimas para poder escoger esta próxima noche.
Velkommen, bienvenue, velkommen, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue.
Estos sonidos nos llevan, nos trasladan hasta París. Origen del cabaret y del que se va a poder disfrutar, como les cuento, esta próxima noche en la Plaza de la Provincia a partir de las 10:30. Pero ponme más propuestas, David. ¿Qué
ya
tenemos?
Andando, que tengo con todo el comando, todo el mundo a buscarse nada, que nos pille bailando.
A macho gaurna edut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando.
Y esta mezcla un tanto sorprendente que suena ahora mismo son Dupla, estos chicos de Agurain que van a tocar esta noche a eso de las 12:05, ¿eh? Una hora un tanto caprichosa en la zona de la universidad, en Las Chosnas.
Fandango, que vengo con todo el comando, ta mundo a bucarse en para, que nos pille bailando. Doa, oh, toda la peña tomando pastis, cacería está o oh, happy, mama I need some sassy, yo see. Su echar las
que exagerete. Tumbate en tapete, este burundo, gastando un billete. Vámonos de lío, chuti, salto tallado.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Aunque el día no acompañara demasiado, cientos de personas se acercaron ayer a las piscinas municipales de Bilbao. Tenían ganas de disfrutar de ellas después de una huelga que se inició el pasado 20 de mayo y que las ha tenido inactivas toda esta temporada de verano. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La representación de ELA en el Servicio de Mantenimiento de Bilbao, Kirolak, y la empresa gestora UT Giroa Sareo llegaron por fin a un acuerdo para mejorar las condiciones del convenio sectorial que fue firmado en junio por UGT, TELAB y Comisiones Obreras, y que en este caso afecta a 22 personas que prestan el servicio y que están representadas por ELA. Con ello, después de 72 días, se ha dado por finalizada esta huelga en el servicio de mantenimiento de Bilbao Kirolak. Eneko es socorrista, lleva 18 años en ello y además es representante del sindicato ELA. Hola, Eneko, guardión.
Guardión.
Bueno, pues lo primero, ya tendríais ganas, ¿no?, de alcanzar ese acuerdo 72 días después.
Bueno, sí que tenemos ganas de llegar a ese acuerdo porque al final implica pues estar de huelga, que es duro, y bueno, pues dejar a mucha gente sin las piscinas en verano,
claro,
que bueno, no ha sido muy caluroso, pero podía haberlo sido y no deja ser una faena, vamos a decir, o una molestia. De todos modos, sí que es verdad que este conflicto atañaba por un lado a la empresa UT Giroa de mantenimiento y por otro lado a la empresa Intersport, que lleva socorrismo, monitores y personal de accesos. Y bueno, eso sí que no se ha quedado ahí sin solucionar. Y bueno, esto puede acarrear que en otoño se retomen las movilizaciones y que los servicios vuelvan a quedar parados. Y bueno, pues que tenemos la mitad del conflicto, por suerte, solucionado, pero queda otra mitad pendiente de solucionar y ayuntamiento y empresa tienen hasta otoño para intentar por fin ponerse a negociar.
Claro, porque esto al final es un poco de un paréntesis, vamos a decir, ¿no? Hasta ver si llegan a ese acuerdo.
Sí, bueno, pues una vez que han negociado con mantenimiento y bueno, el acuerdo creo que es un acuerdo bueno, para todas las partes y no maximalista o como que pretendían insinuar algunas partes, pues entendemos que hay una oportunidad de volver a trabajar y de aquí a otoño, pues una vez que pase agosto, retomar las negociaciones o empezar con las negociaciones y buscar un acuerdo similar como para nosotros, que bueno, pues seguir en común con los de mantenimiento. Tenemos que se nos aplica el convenio provincial, y la verdad que el convenio provincial pues ha dejado a todo el sector, a todos los trabajadores, muy más sabor de boca, porque ha sido totalmente insuficiente.
Bueno, parece que con el precedente de haber llegado al acuerdo a esa mitad de afectados, hombre, con ese precedente todo hace suponer que será más fácil, esto allana un poco el camino a encontrar ese otro entendimiento que falta, ¿no?
Pues nosotros sí que hacemos una lectura positiva,
claro,
bien por el acuerdo de mantenimiento, pero también hacemos una lectura positiva porque crea un precedente que bueno, pues que pueda allanar el camino hacia un encuentro, puesto que ha quedado bien claro que no estamos en posturas maximalistas en los trabajadores ni el sindicato ELA, y que simplemente pues el desaguisado que resultó ser el convenio provincial, pues queremos que lo revierta y bueno, nos ayude a mejorar un poquito las condiciones de trabajo que falta hace nuestro sector.
Porque ¿en qué han consistido ese acuerdo? ¿Qué detalles, qué mejoras habéis conseguido?
Bueno, las mejoras principales es la subida por encima del IPC, sería 0,75 fijo más un 25 variable, lo que sumaría un total de un punto por año por encima del IPC. Luego estarían los pluses de trabajar en domingos y en festivos, que aumenta respecto a lo que hay en el provincial un montón, pues que haciendo que esos días que son especiales, tanto los festivos como los domingos,
sí,
días para poder coincidir con familia y amigos, pues el que tenga que ir a trabajar que se lo paguen con un plus debidamente y no con lo que había hasta ahora, que en el provincial prácticamente los 10 euros que te pagan los domingos quedan anulados, porque siempre está bajo la premisa de que no te hayan contratado para esos días, por lo cual muy rara vez se pagará. Y los 20 euros que se pagan para festivos, pues para una jornada completa en festivo no consideramos que sea un plus adecuado.
Ya.
Luego también tenemos horas para el médico,
sí,
que en el sector, o sea, que en el provincial no existen. Y por último, pues la reducción de jornada se va a adelantar un año hasta las 1.592 horas. Y parte de ellas nos hemos firmado que se reduzcan en jornadas completas y que sean días libres en el calendario.
Uh-huh.
Pues esos son los principales puntos, y como veis,
sí,
como veis, no es una actitud de máximos, ni una barbaridad, ni
nada parecido, ¿no?
Ni nada parecido, eso es.
Oye, Neko, decimos que, hombre, como quien dice, la temporada de verano en las piscinas comenzó ayer. ¿Cómo están las piscinas? ¿Ahora hay que llenarlas, hay que esperar, o están llenas ya y disfrutando de ellas, o cómo están?
Bueno, ahora mismo ya están funcionando las exteriores, tanto Artxanda como Recalde y Txurdinaga. Desde la semana pasada se pusieron a trabajar los compañeros de mantenimiento para tener las líneas posibles, y en los próximos días pues empezarán también a las instalaciones interiores que habitualmente funcionan en agosto, pues que están programadas, pues también para ponerlas en marcha y rápidamente pues todos los usuarios puedan disfrutar pues de todas las instalaciones que deberían estar abiertas.
Pues ni ayer ni hoy acompaña el tiempo, porque bueno, podían habernos tocado días de mucho calor, pero no ha sido así, así que imagino que los usuarios habrán vuelto, pero no en demasiado, no habrá muchos, ¿no?
No, lógicamente con este tiempo, pues
claro,
sí que se ve que los usuarios tenían ganas de piscina, los habituales que vienen a nadar y bueno, y algunos chavales y ahí estás con sus críos, pero bueno, sí que es verdad que con este tiempo pues no la asistencia es tan grande como cuando hace días de verano calurosos que las piscinas se ponen hasta bandera.
Sí, porque si no los usuarios se habrán quejado, ¿no? Este tiempo, ¿qué os han dicho?
Sí, las quejas, lógicamente, claro, los usuarios se han quejado de muchas maneras y son, por desgracia, los que pagan las consecuencias de estos conflictos. Por eso nosotros deseamos que ahora, pues aprovechar esta época de verano y principios de otoño para poder llegar a un acuerdo sin tener que afectarles más, porque pues
claro,
son los paganos y los que pagan por estas circunstancias que siempre duele, porque al final a nosotros, o sea, no nos son indiferentes, son las personas que prácticamente les vemos a diarios en nuestras instalaciones.
Claro. Sí, sí.
Muchas veces durante muchos años. Yo llevo, pues eso, como has comentado, 18 años. Y bueno, no es gente que te sea indiferente, sino más bien todo lo contrario. Y pues bueno, te fastidia tener que tu última y única herramienta en estas circunstancias sea la huelga y que les afecte a ellos de esta manera.
Pues a ver si se consigue resolver ya el conflicto en su totalidad, si no tenemos que volver a hablar de huelgas, pero en cualquier caso, esta buena noticia es la que queríamos analizar contigo esta mañana. Eneko, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Agur.
Agur, bye.
Segunditos para llegar a la una en punto. Aquí sigues en Mediodía Cope.
Es verano aquí. Los días son todos iguales cuando es verano aquí. Thank you.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.